Episodio 15. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Hola, estoy encantada de estar con vosotros en un nuevo podcast. Como siempre, comenzamos con un alimento. Os voy a hablar de un alimento, en este caso de una fruta. De una fruta tropical, a ver si sabéis cuál es. Es una fruta perfecta para disfrutarse en distintas elaboraciones. En ensaladas, en cócteles, en gazpachos. Tiene muchísima agua, con un sabor natural estupendo. Y es de un sabor dulce y refrescante. ¿Sabéis de qué fruta estoy hablando? ¿Sí o no? Venga, no os hagáis los distraídos, seguro sí que sí. Si os digo que es roja por dentro y verde por fuera, ya sabréis que es una gran sandía. La sandía, que es grande no solamente por el tamaño, sino por los beneficios para la salud que tiene. Tiene muchísimas propiedades, tiene un alto contenido en vitaminas A y C. Y es rica en antioxidantes, también como el licopeno, carotenoides y la vitamina E. De verdad, este verano tenéis que disfrutar de la sandía. ¿Por qué? Porque los antioxidantes que tienen posibles efectos anticancerígenos. Sabéis que el licopeno está relacionado con un menor riesgo a desarrollar cánceres del sistema digestivo. Y también tienen otro antioxidante que es la cucurbitacina, cucurbitacina, lo estoy leyendo porque este no me lo sé de memoria, que inhibe el crecimiento de tumores. Importante, el licopeno también promueve la salud del corazón, ya que tiene una gran capacidad para reducir el colesterol y la presión arterial. Y se encuentra el licopeno no solamente en la sandía, sino en las frutas de color rojo, como también en la cáscara, sobre todo en la cáscara. Por eso también es muy bueno tomar el tomate. El tomate tiene muchísimo licopeno y el pimiento rojo también. Bueno, os voy a contar los beneficios de verdad de la sandía. ¿Por qué tenemos que comer sandía en verano? ¿Por qué debemos disfrutar de esta vitamina tan rica? Pues primero, porque es una fruta muy hidratante, ya que el 92% de la sandía es agua. Así que fijaros, y un veranito, que tenemos muchísimo calor y un poquito de hambre, pues la sandía. Además, la sandía agrega saciedad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos va a llenar, ¿no? Hace que el estómago se sienta lleno sin necesidad de comer muchísimo, ¿no? Así que es importante darle una gran oportunidad a esta fruta. Además, está muy asociada a la pérdida de peso, ya que como es una fruta que tiene muchísima agua y además nos sacia, hace que tengamos menos hambre y además que estemos hidratados de una forma natural. Bueno, por supuesto, en verano, fruta, mucha fruta, sandía, melón. Yo os recomiendo la sandía, que era el alimento del que os quería hablar hoy. Bueno, una vez que ya os he recomendado la sandía como alimento o como fruta del verano, quiero comentaros de qué vamos a hablar en este podcast esta tarde. Mirad, muchas de las preguntas que nos decís es si realmente los menús que proporcionamos nosotros a nuestros hijos son equilibrados y qué podemos hacer para equilibrar el menú. Muchas veces nos volvemos locos, no sabemos si les estamos dando bien de comer, si les estamos dando mal. Muchas veces decimos hay que darle esta verdura por obligación, porque tienen que comer verdura, el niño no la quiere, genera un gran problema dentro del ámbito familiar. Otras veces tenemos prisas, al final trabajamos, estamos mucho tiempo fuera de casa, venimos y ¿qué hacemos de comer? De verdad, esto muchas veces es un suplicio. Ahí por eso muchas veces compramos mucha comida preparada y claro, al final esa comida preparada no es nada saludable. Ya sabéis que tiene muchísimas grasas hidrogenadas y esto provoca que al final los alimentos que comemos no sean los más adecuados posibles y a la larga pues nos puede perjudicar a la salud. Bueno, por otro lado, cuando me habláis de los niños decís muchas veces, dices, sí, ya he comido en el colegio y en el colegio el menú que dan es totalmente equilibrado. Bueno, habría que examinarlo y para ello las personas que son las encargadas de ver si realmente estamos comiendo bien desde el punto de vista nutricional, el experto es el nutricionista. Nosotros tenemos que acudir siempre a un nutricionista para saber qué alimentos tenemos que comer más, qué alimentos tenemos que comer menos. Nunca restringir, ¿eh? Nunca decir elimino este de la dieta. No, no. Eliminar nunca. Hay que saber qué tenemos que comer, en qué proporción, cuándo lo debemos de comer y para eso las personas que mejor nos van a aconsejar son los nutricionistas. Esta tarde vamos a contar con una gran colaboración que es con Vanessa y Beatriz, que son nutricionistas y que pertenecen a Nutricoles. Ahora voy a contactar con ellas y os las voy a presentar. Y espero que veáis y que os interese el tema y que a partir de este podamos lograr y hablar con ellas en muchas más ocasiones. Bueno, contactamos con ellas y seguimos hablando un ratito. Hola, hoy esta tarde vamos a hablar con dos personas con las que yo estoy súper encantada. Estoy súper encantada porque tienen un proyecto que va muy en la línea del nuestro. Ellas son Bea y Vanessa y son de Nutricoles. Así que bienvenidas. Igualmente, a nuestro podcast.
Hola.
Lo primero que quería que les contarais a todas las personas que nos escuchan, ¿no? De nuestra red y ¿qué es Nutricoles? ¿A qué os dedicáis? ¿Y por qué me interesa hablar con vosotros?
¿Quién?
Pues Bea, por ejemplo.
Pues nada, yo soy Bea, nosotras somos dietistas nutricionistas y bueno, pues Nutricoles, nuestro proyecto lo formamos tres nutricionistas que estamos en Lugo y en Madrid. Y lo que nos dedicamos es a la alimentación infantil, a mejorar la alimentación infantil y a luchar por intentar reducir cada vez más las tasas de obesidad que hay. Entonces, nuestro proyecto está basado en mejorar la educación, la alimentación de las familias a través de la educación, del juego, de que los niños conozcan los alimentos, que los prueben y conseguir así pues eso, una mayor salud y una alimentación más saludable.
Y Vanessa, ¿desde cuándo estáis trabajando en esto? ¿Lleváis mucho tiempo?
Llevamos desde el 2018, digamos ya un poco más en serio, porque al principio Nutricoles nació por Natalia, nuestra compañera, a la hora de unirse con otra chica que había para más o menos repartir trabajo, a la hora de llevar talleres a centros, a colegios y demás. Luego entramos las madrileñas y a partir de ahí ya llegó un punto que tomó el rumbo de algo ya más serio y decidimos apostar todo por ello y ya en serio desde el 2018 más o menos.
La verdad es que a mí me parece un proyecto súper, súper interesante. Me parece muy, muy interesante cómo trabajáis todo el ámbito, ¿no?, de la alimentación saludable, que al final esa alimentación es lo que nos va a permitir, en cierta manera, tener una muy buena calidad de vida en un futuro, ¿no? Y que, sobre todo, si esto se hace desde la base y se hace como un hábito, pues, ¿qué más queremos, no? Para nosotros eso es el fundamental. Por eso también siempre nuestro trabajo es con niños. Pero vosotros trabajáis con las familias también, ¿verdad?
Sí, trabajamos con niños y trabajamos con familias. Al final, también, muchas veces, esos niños dependen de los padres. Entonces es súper importante también hacerles entender a la familia qué pueden hacer ellos y cómo lo pueden hacer desde casa, porque cuando trabajas en el colegio está muy bien, pero luego en casa hay que seguir.
Claro, eso es.
Al final,
desde las herramientas. Sí,
Al
vea,
final es
perdona.
solo, nada, lo que decía Vane, que al final es en casa y es en la familia donde adquieren los hábitos y las cosas que van a ir luego repitiendo a lo largo de la vida. Entonces, trabajar en conjunto siempre es mucho más fácil.
Mira, nosotros desde Kitchen Academy teníamos ese problema o ese hándicap, ¿no? Decimos, porque los niños vienen, se lo pasan súper bien, cocinan, prueban, estupendo, se llevan su tupper y hasta la semana que viene. O sea, es como durante la semana que está ocurriendo, ¿no? Y es verdad que nos estaba costando un poco, porque es verdad que la cocina, como siempre, ha sido un espacio así como muy limitado a los niños, ¿no? No les dejan, pues por miedo, bueno, pues porque no manchen, porque qué les puede pasar. Pues la verdad es que había graves problemas en que les dejaran los niños. Entonces, bueno, hicimos una escuela que ya os hablaré de ella, una escuela online con recetitas para que acercar, es verdad, esa alimentación saludable no solamente a los niños, sino a las familias, que es lo que decís vosotras, porque si no, vamos.
Claro, es que justamente es eso, muchas veces. El niño en el colegio, cuando todas esas actividades también que las hacemos en los centros se llevan a cabo por los profesores o en el colegio o a nivel de actividades extraescolares, está muy bien, pero claro, si el problema luego está en casa, pues hay que trabajarlo también en casa y que muchas veces los padres tienen que entender por qué hacemos eso con ellos, o sea, por qué son esos cambios en el menú escolar, por qué son esas actividades que hacen fuera de casa y lo suyo es complementarlo y trabajarlo en todos los ámbitos.
Bueno, yo viendo vuestras herramientas, que tenéis unas cuantas que yo animo, luego me vais a poner bien vuestra, bueno, me vais a decir vuestra web para que cualquier familia que no esté escuchando, madre, padre, tío, sobrino, quien sea, que por favor entre en vuestra web y vea lo que estáis haciendo, porque tenéis unas herramientas tan, tan buenas. A mí eso de tener un menú, el poder elaborarlo, el poder tener herramientas, ¿no? Para poder crear nuestros propios menús, a mí me ha parecido una herramienta súper, súper buena para poder ayudar a las familias. Y desde el punto de vista de nutricionistas, de profesionales, porque es verdad que nosotros en nuestra escuela de cocina siempre lo hemos dicho, nosotros no somos cocineros, nosotros buscamos un ámbito ocio educativo, pero es educativo, es decir, nos formamos en cocina, pero nuestro objetivo es enseñarles alimentación y nutrición. Por eso contamos con profesionales, ¿no? Que nos ayuden pues realmente a generar platos y equilibrados. Pero la base sois vosotros, que sois los nutricionistas, que sois los que nos podéis ayudar bien. Yo siempre digo, mirad, cuando nos duele la cabeza, vamos, ¿verdad?, a un médico de cabecera general, familiar, o si es peor, a un neurólogo, al digestivo. Bueno, por favor, cuando creamos tener algún problema de alimentación, vayamos al profesional, ¿no? Y ahí los profesionales sois vosotros, sois nutricionistas, y tenéis unas herramientas de verdad buenísimas. A mí me han encantado. Así que, por fin, si podéis explicar a nuestros oyentes qué es eso del menú, de cómo planificarlo o de por qué debemos de planificarlo, bueno, yo creo que les vais a ayudar muchísimo.
Bueno, nosotras es que siempre decimos, aparte de lo que tú dices, la importancia del papel de nutricionista en la salud, que los nutricionistas no solo estamos para perder peso y esas cosas, sino que podemos ayudar a la salud y muchísimo. Pues nosotras no queremos dar menús para que la gente los siga, ¿no?
Para
Eso
que los
está muy bien en
colecciones.
algunos casos. Pero lo que queremos no es eso, no es dar menú, sino dar las herramientas para que cada uno sea capaz de elaborar su menú y adaptarlo a su casa. Y más sobre todo cuando hay niños. Si ya resulta difícil que un adulto siga una dieta cerrada, pues en una familia donde hay niños, mucho más
Claro.
complicado todavía, ¿no? Darles un menú y que digas, no, no, es que es esto lo que tienes que comer. Entonces, nosotras lo que nos gusta es enseñar a que cada familia pueda crear su propio menú. Y nos gusta mucho pues el tema de la planificación porque pues lo encontramos que tiene muchísimas ventajas. Nosotras lo hacemos, lo hemos puesto en práctica y nuestros pacientes también y es que se nota muchísimo las ventajas que tiene. Primero es que cuando empiezas a planificar el menú cada semana eres más consciente de lo que comes. Eres más consciente de qué grupos de alimentos comes más, cuáles menos, dentro de cada grupo qué tipo de alimentos más tienes que tomar más o que reducir. Entonces, al final, el simple hecho de planificar un poco ya te hace te ayuda a que la alimentación que lleves sea más saludable. Te permite además ahorrar tiempo. Ahorras tiempo en la compra porque ya vas con tu lista hecha y vas a comprar pues las cosas concretas que has apuntado que vas a hacer esa semana. No tienes que estar bajando al supermercado a comprar antes de comer, antes de cenar, porque se te ha olvidado, porque ya lo tienes, más o menos dedicas pues un día, dos, lo, sí, que, lo que cada uno necesite. Te permite ahorrar dinero también, pues lo mismo. Por supuesto. Porque llevas tu lista ya cerrada, porque vas a las cosas directas y porque vas a, al planificar, vas a aprovechar bien todo lo que compras y no te, las sobras que te queden, pues las vas a planificar también. Si un día cocinas arroz, pues vas a poner un poco más para tener para otro día o para hacer otra receta distinta. Entonces, al final, el ahorro de dinero también se nota, de tiempo y de dinero.
Vanessa, ¿y con cuánto tiempo hay que planificar el menú? ¿De una semana, de 15 días, de un mes? ¿Qué recomendáis?
Eso dependería un poco también de la situación de cada familia. Normalmente lo más habitual es hacerlo cada semana, pero ya si más o menos te quieres ir a más allá, pues sobre todo en cuestión de niños, que muchos niños comen en el comedor, lo bueno de eso es que el menú se da por mes, entonces ellos podrían planificar todo el mes, pero sí que lo más habitual es a la semana porque quizás ya también ciertos alimentos los compras de forma semanal, aunque hagas una compra mensual grande, pero luego siempre hay cosillas de fresco y tal que tienes que comprarlo fecha más próxima. Entonces eso ya dependería un poco de cómo se organice cada persona. Por eso también a nosotras nos gusta dar las herramientas y decirles cómo se hace para que en función de lo que le venga mejor a cada uno, pues que se lo puedan adaptar. Si necesitan semanal, si básicamente a la hora de planificar con que dediques una hora o dos es suficiente.
Sí.
O sea, realmente parece que planificar es algo súper laborioso y demás, pero realmente con esos consejos y tips que damos nosotras también en Nutricoles es muy fácil y ya lo puedes adaptar de muchas formas. O sea, puedes basarte y cambiar alguna receta o mantener más o menos siempre cada semana un mismo esquema o variar. O sea, al final es un poco también en función de cada familia, de sus horarios, de sus gustos, de sus ritmos también del día a día, incluso también en la fase de alimentación que esté el niño.
Claro.
Porque luego también es eso, los niños pasan por unas etapas que las que a lo mejor dejan de comer, se vuelven más exquisitos, entonces al final eso también va a depender mucho de la paciencia de la familia a la hora de ir jugando con las comidas.
Mira, eso nos pasa a nosotros muchísimo en la escuela, eso lo vemos. Tenemos grupos desde 3 años y medio hasta los 14, 15, 16, ¿no? 16 son los más mayorcitos. Bueno, los de 3 años y medio hacen la misma receta que los mayores, pero con ayudita, ¿no? Un poquito más de ayuda y tal. Bueno, con ellos corremos el riesgo de no poder hacer la receta porque se comen todo en crudo. O sea, ven pimiento, se lo comen. Ven, les da igual. Los mayores, sobre todo cuando están en estas etapas, como dices tú, que dices, jo, si el niño antes comía de todo, ¿y ahora qué pasa? Pues es verdad que les cuesta más. Eso sí, cuando ellos lo elaboran, la cosa cambia. Tienen una percepción distinta. Pero esto que estás diciendo es súper interesante. Es muy importante porque muchas veces hablábamos el otro día que nos empeciñamos en que el niño tenga que comer judías verdes. Pero bueno, si a lo mejor al niño no le agrada, busca otro alimento del mismo grupo, que tenga las mismas vitaminas y que le pueda gustar y que le pueda agradar, o busca una nueva forma de cocinarlo. Yo creo que por ahí también van vuestras recomendaciones, ¿no?
Claro, sí, claro. Nosotras somos muy, muy partidarias de la flexibilidad.
Sí.
Porque al final es eso, pues lo que dices de las judías verdes, pues a lo mejor las judías verdes a lo mejor no le gustan con esa receta. Pero el probar con otras texturas, otro tipo de cocinados o de combinaciones con alimentos, es ahí un poco lo que puedes dar en el clavo que digas, uy, mira, pues ahora esto sí que parece que le ha gustado algo más, vamos a tirar por ahí. Entonces, tener un menú estructurado al milímetro, con una receta que no te puede salir de ahí pues tampoco es lo suyo si nos encontramos en un caso así, porque al final eso requiere ir jugando. Entonces ahí, si somos flexibles, si también contar que nosotras en eso nos gusta mucho con ideas. Ideas de recetas, ideas claro. de formas, formas vistosas, porque además los niños comen mucho también, son muy visuales.
Y luego entonces, también claro, cosas que sean sencillas, que, claro. que ellos puedan participar, que ellos puedan decir, pues esta semana, venga, ¿qué alimento probamos esta semana? Pues vamos a buscar una receta que todos podamos hacer y para probar ese alimento, pues eso, cosas que sean sencillas, que ellos participen, que al final es la forma de que luego quieran comerlo y lo que tú decías, que cuando ellos lo hacen, se implican y es mucho, mucho más fácil.
La verdad que sí, mira, nosotros intentamos, bueno, ellos cocinan todo, así que hay veces que el plato sale más rico y otras menos rico, porque imagínate, sal todos, o pimienta negra todos, bueno, pues hay que ir jugando mucho con las texturas, lo que dices vosotros, con los sabores, pero es súper importante. Nosotros sí que vemos que los niños que vienen de forma regular a clase hay una evolución, ¿no? Y que se les va quedando las cosas, ¿eh? Es muy importante, porque los padres dicen, jo, un niño tan pequeño no absorbe conocimiento, lo absorbe perfectamente, mejor que un adulto. Es más, son capaces de verbalizarlo, de decir, mira, yo sé que esto es bueno para mi salud, pero es que no me agrada, no me gusta, no puedo con la textura. O sea, es capaz de decir, bueno, no me agrada, me lo voy a comer un poquito, pero es que no puedo más, ¿no? Bueno, y si yo fuera a vosotras y os dijera, hoy quiero un menú de un día, ¿qué me recomendaríais así para empezar?
Algo... ¿Menú de un día?
Sí, de un día. De un día, algo facilito. O dicho de otra forma, ¿qué tendríamos que comer en un día para que nuestra salud se viera beneficiada con ello?
Claro, nosotras jugamos mucho, tanto en consulta como en... ya dentro de lo que son formaciones para padres y con niños, utilizamos mucho el plato saludable. Entonces, creemos que es una herramienta muy visual, muy fácil de entender y también muy fácil de adaptar a cualquier situación, es como si te vas de tapeo por ahí.
Sí.
Yo lo suelo decir mucho, digo, es que si te vas de tapas, también te puede valer. Y realmente el plato saludable lo que dice es que la mayor parte del plato sea una verdura, la que sea. Cualquier tipo de verdura, un cuarto del plato, más o menos 25%, una proteína de calidad y el otro 25% un cereal integral de grano entero o, bueno, patata, tubérculos y demás. Entonces, en base a eso ya es ir haciendo combinaciones. Por eso al final, si a un niño no le gustan las judías verdes, cualquier otra verdura,
claro,
realmente. Pero lo importante es que sea, digamos, el protagonista del plato, porque normalmente lo que nos solemos encontrar es todo lo contrario. La proteína y el cereal, y si acaso algún día, pues algo de verdura, que suele ser, si aparece, más como una guarnición, un poco de lechuga ahí puesto y sí, poco sí. más. Entonces, ahí ya luego, pues, jugar. Y además es que no hace falta tampoco irse a cosas muy elaboradas, que básicamente puede ser una ensalada, que ahí los niños... Nosotras nos gusta mucho el tema de las ensaladas locas de Nutricoles que tenemos, porque al final también invitas un poco al niño a hacer su propia ensalada y teniendo su base de verduras, que ahí ya lo que ellos quieran echar, complementarlo con una proteína y complementarlo con algo de cereal, que puede ser pues eso, o unos espárragos o unos pimientos asados de estos así de bote, con un poco de atún, de bonito, o huevo duro, o lo que sea, y mínimamente el cereal puede ser una tostada de pan de calidad, bueno, o sea, que tampoco se necesita más.
O sea que el plato saludable es algo que nos tenemos que meter a conciencia. A partir de ahora, mis niños, se lo voy a decir, chicos, de parte de Nutricoles, plato saludable sí o sí. Aquí ya sabéis cómo tiene que ser. Nosotros siempre les decimos que las verduras, las vitaminas son fundamentales en nuestro organismo. Las vitaminas con verduras o con frutas, con lo cual las verduras van siempre, tienen que ir siempre en el plato. Y es importante, como tú dices, pues que sea el plato, la parte principal del plato.
Claro, es que yo creo que ahí es donde más se escasea la cosa. Luego también el tema de las legumbres es súper importante y que en ese sentido también vemos que es también algo que escasea bastante en muchas casas y que además la legumbre, claro, si la única forma que tienes es en lo típico estofada de cuchara y demás, no a muchos niños también les gustan, pero es que la legumbre lo puedes ofrecer de muchas formas. O sea, la ventaja que tiene es que lo puedes ofrecer de tantas formas, ya sea
como
en...
ensaladas, como hummus, vamos, es que...
Por eso, que al final...
Hamburguesas, palitos, luego esas cosas a ellos les gustan mucho porque son novedosas y al final lo que dice Vane, les cuesta a lo mejor comer el plato de cuchara, pero este tipo de cosas pues les gusta y es una forma de que consuman más legumbres. Lo mismo que pasa con las verduras.
Claro, si además lo haces en forma de hamburguesa, que es algo también que les suele gustar, hamburguesa de legumbres con sus verduras, ya esto, vamos... Al final...
Nosotros en Kitchen hicimos unas hamburguesas de lentejas. Salieron riquísimas, la verdad.
Sí, además es que yo creo que lo ven y tampoco... O sea, cambian ahí un poco el chip de ver la legumbre como lo típico de a cuchara, con caldo, que no a muchos les gusta. Entonces es una forma también muy divertida de ofrecerlo.
Nosotros la verdad es que luchamos mucho por esto, ¿no? Porque los niños cada vez más, en nuestros platos ya os digo que siempre van verduras. Además no las escondemos porque nos dicen, pero se las pica. Y digo, no, no se las picamos. A ellos, si no las quieren ver, que las piquen bien. Pero nosotros no las vamos ni a picar, ni a triturar, ni nada.
También te digo una cosa, que muchas de esas cosas son miedos y digamos supersticiones o no sé cómo llamarlo de los padres, porque sí, es como, esto no te va a gustar, pero deja al niño que pruebe.
Claro, es verdad.
Porque ya te estás adelantando.
Además, vosotros seguro que en la cocina lo veis mucho, que habrá padres que os digan, es que allí se lo comen todo y luego en casa no lo quieren. Bueno. A lo mejor es que tú ya estás con la cosa de, no le pongo pimiento que no lo va a querer. Bueno, no sabes si lo va a querer, si no lo ha probado. O no le pongo esta verdura porque no le va a gustar. Que a ti no te guste no quiere decir que a él no le guste, entonces dejarlos que lo vean, que ellos decidan si quieren probarlo en la textura en que la quieran probar, pues es muy importante.
Que además, sobre todo, lo importante, bueno, nos ha pasado cosas muy curiosas, ¿no? Porque ellos, ahora sí, porque como vamos con la escuela online, sí saben la receta que van a hacer el lunes si quieren, los padres lo pueden ver desde el lunes, pero antes no, venían y no sabían ni los padres ni los niños qué receta iban a hacer, sabían que tocaba o dulce o salado, pero nada más. Y curiosamente una mamá dice, ¿qué tocaba? Y eran huevos a la benedictina, me parece, con una base, no me acuerdo exactamente con qué era. Y dice, uy, el niño hoy no lo va a comer, dice, porque el huevo no lo come, dice, así que dice, lo merendaré yo. Cuando sale el niño comiéndose el huevo por la puerta, la madre casi le regaña. O sea, era, ¿pero qué estás haciendo? Dice, pero si no te gusta el huevo. Dice, mamá, pero este lo he hecho yo y está rico. O sea, claro. Es como no te gusta, no te lo voy a hacer de otra forma, porque te vas a llevar un disgusto, me voy a disgustar yo. No, yo. Nosotros vamos un poco la línea que de Nutricoles, ¿no? Que hay que ir haciendo pequeños cambios, ¿no? Que yo sé que vosotros sois mucho de la opción de ir paso a paso, ¿no? Pero no marcha atrás, sino marcha adelante, un poquito. Entonces, en ese sentido creo que bueno, ahí está la clave, ¿no? Que los padres también se conciencien. Muchas veces somos los padres los que implementamos nuestro gusto en la cocina, cocinamos lo que nos gusta a nosotros. Y eso no quiere decir que a todo el mundo le guste. Y además nos perdemos muchos platos, ¿no? Porque, pues eso, ya somos mayores y no... Pues es que esto le va a agradar más, ¿no? Porque nos agrada más a nosotros, pero no se sabe nunca.
Sí, sí, a mí me ha pasado así en talleres de lo que dices, de directamente que no te da tiempo ni a cocinar porque ya se lo están comiendo y luego llegar la madre y decía, uy, pero si en casa yo los compro y no se lo comen y tal. Y aquí es como, no, no, para, que si no, no tenemos para hacerlo. Y también casos en los cuales, recuerdo una vez, pues era un poco adivinar qué fruta o qué verdura sacaban de un saco, solamente con los ojos tapados y demás. Y recuerdo una vez que sacaron un rábano y me dijeron, sí, córtalo y tal. Y nada, se los corté para darles a probar a todos. Y de principio era como, ¡ah, esto pica, qué asco, no sé qué tal! Pero luego llegó otra rueda que hicimos y me viene un niño y me dice, profe, ¿me lo puedes partir?
Sí,
y yo, pero si no te ha gustado antes. Y me dice, sí, pero quiero volverlo a probar. Y al final, o sea, sin decirle claro. nada, sin presiones por parte de los mayores, solo dejándole ahí, o sea, ellos ya empiezan a retomar. El problema es cuando ya tienen la presión de los padres de prueba o no pruebes, esto no te va a gustar o te lo tienes que comer. Pero si le dejas solo y que experimenten, al final ellos mismos tienen esa curiosidad innata de probar.
La verdad que sí. ¿Y os ha pasado alguna vez que los padres no hayan colaborado bien, no con las dietas o con dietas o con el plan alimenticio que habéis puesto a los niños? ¿Que hayáis visto que hay algún tipo de rechazo o algún tipo de no de no colaborar bien con las planificaciones que estabais haciendo?
Más que nada, a ver, es que muchas veces hay muchos mitos. Hay muchos mitos, sí. Muchas creencias que vienen, pues eso, del boca a boca, de lo que se escucha. Y entonces, a lo mejor, cuando le planteas cambios a los padres, pues claro, les suenan muy contrarios a lo que se oye por ahí y dicen, no, esto no puede ser así. Pasa mucho, a lo mejor, con el tema de tomar más cantidad de proteína vegetal que de carne, por ejemplo, el pescado.
Entonces, bueno, pues... vegetariano.
Claro, ¿cómo va a ser vegetariano? Eso no puede ser, es un niño, necesita carne para crecer, necesita... Entonces, pues muchas veces yo creo que más que no quieran colaborar es eso, que se trata al final de ir enseñándoles a ellos y rompiendo esos mitos, explicándoles el porqué de los cambios para que al final vayan entendiendo y se vayan adaptando. Pero yo, por ejemplo, así situaciones así que no hayan querido colaborar, no.
No, yo creo que va más en ese sentido de esos mitos, sí, de esas creencias, también nos pasa mucho a lo mejor con los menús en centros, que también es como he intentado cambiar, pero es que los padres he tenido problemas por el tema, o bien a la hora de los yogures, de sabores, de intentar cambiarlos, o temas también nos ha pasado de escuchar que se han quejado por quitar el Colacao o cosas así.
Sí, que sabes que no es bueno y que hay que ir variando. Mira, hablando de los menús de los coles, yo lo hablaba con otros compañeros, ¿no? Porque es verdad que, bueno, yo creo que nutricionalmente, vamos entre comillas, creo que ya se van equilibrando, creo que antes no estaba tan equilibrando, pongo así entre comillas, ahora me vais a decir vosotros si creéis o no, pero el problema que tenemos es que lo hacen sin sabor, o sea, por ejemplo, ponen el plato de verduras como decís vosotros, y claro, son verduras sin sabor, que a los niños no les agrada. Es que no, yo creo que no se agradan a los mayores, sería imposible que se agrade a ellos. Entonces, claro, muchas de las percepciones que tienen los niños cuando se enfrentan luego a la verdura es que tienen ese concepto de es como la del cole, ¿no? Muchas veces cuando la prueban en kitchen dicen, ah, pues está rica. O sea, les sorprende. Es como, pues, oye, no va a ser a lo mejor mi plato preferido, pero está rico, me lo puedo comer, ¿no? Claro. Quería que me hablarais de ese tema. Si creéis que son nutricionalmente equilibrados y si creéis que hay algún cambio que se podría hacer, y ya que vosotros ahí sabéis un montón y sé que estáis aportando un montón de ideas, y a ver si alguien nos escucha y nos las recoge, pues a ver si, porque de verdad que tocamos puertas, pero muchas veces es un poco complicado. Pues a ver si, bueno, ¿qué opináis vosotras sobre esto, no? Sobre los menús escolares, hablando desde el punto de vista de vosotras como profesionales nutricionalmente, y si creéis que, bueno, si se pueden equilibrar mejor y o qué cambios produciríais.
Pues
ahora tú o hablo yo, Bea.
Un poco, vamos complementándonos si quieres. Pues se me olvida algo. A ver, nosotras hacemos tanto elaboraciones de menús como valoraciones de menús que ya hay hechos. Entonces nos encontramos un poco de todo. Hay menús, sorprendentemente, que están muy bien. Algunas veces nos hemos encontrado algunos muy bien, pero la mayoría, pues, bueno...
Cojean.
Cojean. Ahí, pues, suele haber mucha cantidad de carne, sobre todo. Carne y pescado, pero más que nada carne. Sigue habiendo bastantes frituras, sigue habiendo pues mucho tipo de pastas, pero a lo mejor solo con tomates. No sé, faltan verduras, faltan muchas legumbres. Uh-huh. Y sí que hay muchos postres lácteos, suele haber poca fruta. Entonces sí, hay bastantes cosas que cambiar y mejorar.
Sí, luego también el problema es que nosotras en eso hemos intentado también luchar mucho, que claro, todos esos menús se basan en unas guías que actualmente, por ejemplo, la de Madrid está totalmente desactualizada. Entonces, claro, están desactualizadas y encima fueron redactadas por gente que no era nutricionista. Entonces, claro, eso ha quedado pues ahí, y que luego aparte en muchos casos, o sea, esos menús tienen que ir firmados y supervisados por un nutricionista, y en muchos casos no es así. Es el cocinero, es el profesor, el director, un enfermero, entonces, claro, falta mucho. Luego otro problema también que suele haber con respecto a esas guías es que la legumbre no se considera proteína. Entonces nos solemos encontrar mucho que la legumbre aparece de primer plato y luego de segundo hay un pescado o una carne. O sea, es una cantidad de proteína para un niño que es muchísimo. Y luego otros días, pues eso, no hay carne, o sea, carne se abusa mucho, pero luego encima esa carne muchas veces y el pescado suele ser a base de ultraprocesados, varita de merluza, nuggets de pollo, que al final, como son cosas que a los niños se lo comen bien y no rechistan, pues claro. Nada, porque sí, claro, si el niño no come, pues ahí ya viene el padre, se queja de que su hijo está pagando un comedor y su hijo no come.
Entonces, y la verdura suele ser muy poquita y, como dices, a veces poco atractiva para ellos.
Sobrecocida, o sea, está, claro, a nadie le gusta comerse un brócoli marrón.
Sí, claro, eso es.
Costoso, entonces, claro, eso también hace mucho.
Eso es. Bueno, la verdad es que me encanta. Estaría hablando con vosotras súper toda la tarde, ¿eh? Es súper, vamos, súper encantada que estoy de hablar, porque da gusto de oír a profesionales realmente que insisten en que es importantísimo, ¿no? El que los hábitos alimenticios se generen desde la base, desde los niños, y que contaminen los niños a toda la familia, ¿no? En todo este proceso. Por fin, decirnos vuestra web, dónde os podemos buscar, dónde os podemos encontrar, cómo podemos contactar con vosotros.
Pues básicamente nutricoles.com o www.nutricoles.com. En redes sociales también estamos así como Nutricoles. Y a la hora de contactar, pues o bien por correo a info@nutricoles.com o a través de la ficha de cuestionario de la web o redes sociales. O sea,
bueno, yo esto lo voy a poner bien claro en las notas para que no se les pase a ninguna familia, ¿verdad?
Además, porque tenemos muchos recursos gratuitos que se pueden descargar.
La verdad, porque sé que ofrecéis un montón de recetas. Nosotros ofrecemos un montón y vosotros también. Recetas fáciles, sencillas. Valoradas y testadas por nutricionistas, las nuestras también, pero realmente lo que yo quiero es que vayan y acudan al profesional, a base, y luego que quieran crecer, que busquen más, que nosotros tenemos un montón en nuestra escuela online, pero que vean y que realmente entiendan. En nuestra escuela online nosotros ofrecemos como herramienta también una biblioteca, ¿no? Para que sepan para qué sirven los alimentos, qué nutriente tienen, por qué tienen que comer de una cosa y no de otra. Nosotros no decimos no comer, sino comer un poquito más de unas y un poquito menos de otras, ¿no?
Es
un poco buscar ese equilibrio, ¿no? Que es lo necesario. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer estar con vosotras. Espero poder estar con vosotras en otro podcast.
Seguro que
cuando
sí,
quieras.
Seguro que sí.
Pues nada, ahora voy a concluir y hacer unas conclusiones y os espero en el siguiente.
Muy bien, muchas gracias. Encantada.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, por rematar lo que hemos hablado con Vanessa y con Bea, tenemos que tener en cuenta, o nos tiene que quedar súper claro, que los adultos somos los que tenemos la responsabilidad de enseñar a los niños a cómo alimentarse de una manera sana y, sobre todo, ayudarles a tomar decisiones que promuevan su salud y su bienestar. Esta tarea, la verdad, es que es un poco durilla, ¿eh? Ya os digo, sobre todo cuando los niños están súper expuestos a la publicidad de alimentos no saludables. A ver cómo no les compramos
ese bollito que tiene además ese juguetito que tanto les gusta. Pues es complicado, y es complicado muchas veces explicarle a un niño pequeño que esto, que lo están viendo tanto por la tele, por la radio, que se están viendo a sus amigos, pues que la verdad no lo puede comer, porque es que no es bueno nutricionalmente hablando y no va a ser bueno para su salud. Bueno, los niños al final no son tontos, ¿eh? Es decir, si les explicamos las cosas, van a entender la importancia de consumir alimentos nutritivos, y por eso yo siempre os digo que podéis, que podéis intentar comprar con ellos. Ir a la compra con ellos, ¿no? Que nos lo decían también Vanessa y Bea, nos decían, bueno, es importantísimo que los niños vayan a comprar, que se incluyan, ¿no?, en nuestras actividades de la compra, y que vean el producto que vamos a comprar y que lean si está en edad de leer, y si no, pues lo leemos nosotros, que vean qué ingredientes tienen, qué conlleva que tenga más grasa o menos grasa. Si además hay veces que no lo puedo tomar porque a lo mejor soy alérgico y entonces esto me viene bien para no tomarlo. ¿Qué porcentaje de azúcar tiene? Que eso es muy importante verlo, ¿no? O de grasa o de sodio, ¿no? Porque ya sabéis que las bebidas azucaradas o aquellas que dicen que nos proporcionan mucha energía tienen no solo un alto contenido en azúcar, sino que también tienen mucha grasa y mucho sodio, que están muy relacionados con los problemas de salud como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Importante decirles que todas las comidas que vengan empaquetadas, en bolsas, en cajas, en latas, en botellas, no suelen ser saludables. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas grasas hidrogenadas y tienen muchos conservantes. Así que es importante decirles a los niños que cuando estemos comprando, que mejor buscar productos frescos, productos de temporada, ¿de acuerdo? Es importante que ellos entiendan que pueden comer de todo, ¿de acuerdo? Y que no tenemos por qué renunciar a esos pequeños placeres. Como nos decían Vanessa y Beatriz, es importante que ellos vayan cambiando sus gustos alimenticios poco a poco y no de golpe. No busquemos esos cambios tan bruscos que luego sea imposible que ellos los refuercen y que los cojan como un verdadero hábito, ¿eh? Hay que ir poquito a poco, explicarles qué deben de comer, explicarles qué nutriente tienen y por qué tienen que huir de unas cosas y de otras. Y otra cosa súper importante que hablaremos en otro podcast con nuestras nutricionistas, que es los padres tenemos que saber qué alimentos están consumiendo en el colegio. ¿Por qué? Porque el enseñarles a comer de una forma sana no es una tarea solamente de las familias, ya que en el colegio los niños pasan muchísimo tiempo. La mayoría de ellos comen allí, hay incluso algunos que desayunan y algunos que toman esa pequeña merienda hasta que les vamos a recoger. Por eso es importantísimo saber qué alimentos consumen, qué se les están dando en el colegio y cómo podemos desde casa contribuir a equilibrar, ¿no?, a buscar ese equilibrio nutricional tan importante para nuestros niños. Otra cosa importantísima, que en Kitchen lo sabemos, es que los niños tienen que ser partícipes del cocinado de los alimentos. Es importante incentivarles a que consuman alimentos nutritivos a través de la cocina. Es importantísimo cocinar con ellos, dejarles, por favor, dejarles, porque es muy, muy bueno para ellos y también para vosotros. El que cambien esa relación con los alimentos es fundamental. Por otra parte, tenemos que hacerles ver que, aunque estamos bombardeados de publicidad, hay que hacerles entender que no todo lo que nos ponen en los anuncios es bueno y es sano, ¿vale? Entonces, vamos a hacer pequeñas acciones, ¿no? Vamos a elegir un cereal que no tenga que ver con el que estamos viendo en la tele, pero que seguramente esté tan rico o más, ¿eh? Podemos hacer con ellos como juegos, ¿no? Con los ojos cerrados, les tapamos, prueba, a ver qué tal te gusta, ¿no? Mirar, ¿eh? Es una forma muy, muy buena de que los niños vayan probando distintas cosas. Ya sabéis que el tema de la alimentación sana y saludable y equilibrada tiene que ser hábito, y para que sea hábito tiene que ser poco a poco, ¿eh? Tenemos que ir interiorizando todos nuestros conocimientos, y para ello es importante que siempre sea equilibrado y que vayamos de menos a más, ¿eh? No queramos conseguir todas las cosas en un día, no, paciencia, como en la cocina. Importantísimo que el resultado sea súper, súper bueno, que el resultado final sea estupendo. Otra cosa para acabar con este podcast, no quería olvidar comentaros que vamos a tener pronto nuestro campamento de verano. Campamento con plazas muy limitadas en las que los niños no solamente van a jugar, no solamente van a divertirse, sino que van a aprender mucho sobre alimentación y nutrición. Y sobre todo van a cocinar platos muy buenos, muy ricos, nutricionalmente equilibrados y que seguro luego vais a repetir mucho con ellos. Recordar que a través del juego se aprende mucho. Os veo en el siguiente podcast.